Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asís, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las concentraciones y manifestaciones en muchos países del planeta, entre ellos España, contra Jair Bolsonaro, candidato brasileño a la presidencia de este país en las elecciones generales del próximo domingo. ¿Qué opina usted sobre la decisión adoptada en el Congreso para que la filosofía vuelva a ser obligatoria 3 años en los institutos? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte Sur es el espacio que produce CEDSALA. Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Raúl Aramendi, miembro del Servicio Paz y Justicia, que nos hablará sobre las próximas elecciones generales en Brasil. Educación en la Luna lo dedicaremos a conocer el Centro de Educación Infantil y Primaria Trabenco, con sede en Leganés, Madrid, un colegio público innovador necesitado de recursos. Tendremos como invitada a Mar Muñiz, portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este colegio. El relato elegido en Cuentos para la Caverna se titula El elefante encadenado, del que es autor el escritor Jorge Bucay. Otras luces lo dedicaremos a conocer los obradores compartidos, una forma de dinamizar los recursos agrícolas y ganaderos en el ámbito rural. Hablaremos con Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Finalizaremos con Despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos hablará de la poesía de Rosalía de Castro. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna son las manifestaciones y concentraciones que han tenido lugar en Brasil y en otros países como España en septiembre y octubre, convocadas por mujeres contra Bolsonaro, con motivo de las elecciones generales en Brasil que tendrán lugar en segunda vuelta el próximo domingo, día 28 de octubre. Nos acompaña Talita de Fátima, activista feminista brasileña residente en España. Buenas noches, Talita.
Buenas noches.
¿Qué son Mujeres contra Bolsonaro?
Mujeres contra Bolsonaro es un grupo que lo crearon por Facebook y llegaron a tener 4 millones de mujeres.
La creadora fue Lucmila Teixeira, publicista, ¿no?
Sí, además estuvo amenazada por crear, y no sé si fue a ella que han pegado, pero de esas chicas le han pegado en la calle por crear el grupo.
¿Y por qué se creó el grupo? ¿Qué motivos había?
Números, declaraciones del señor Jair Bolsonaro, machistas, misóginas, homófobos, racistas, y entonces se creó el Mujeres contra Bolsonaro.
¿Y el objetivo de este grupo cuál es?
El objetivo era que las mujeres luchásemos contra Bolsonaro a favor de la democracia.
Y de ahí vino el movimiento El No, ¿es así?
Sí, de ahí surgió el No.
Y concretamente, El No, ¿qué finalidad tiene?
De difundir información e intentar hacer que la gente piense que Bolsonaro no es una buena opción para Brasil. Votar a Bolsonaro es atentar contra nuestra democracia.
Se convocaron diferentes, como hemos comentado, manifestaciones en septiembre y octubre en muchos países, entre ellos en España y concretamente en Zaragoza, Barcelona y otras. Tú participaste en la movilización de Zaragoza. ¿Hubo mucha asistencia?
Sí, yo organicé la manifestación de Zaragoza junto con el 8M Aragón y el colectivo de trabajadoras del hogar de Zaragoza. Llegamos a casi 100.
¿Y había mayor presencia de mujeres o no?
Sí, había mayor presencia de mujeres, porque al estar organizada por el 8M, las mujeres de aquí también se solidarizaron y acudieron a la convocatoria.
Talita, ¿qué se pretendía con esta concentración, con esa manifestación?
Como las manifestaciones eran mundiales, el día 20, la presencia es manifestar contra el fascismo, concienciar a la gente y difundir que las mujeres en Brasil no están solas, que las brasileñas que estamos en el exterior también la apoyamos.
Vamos ahora, si te parece, a hablar de las elecciones generales. Hay dos candidatos en esta segunda vuelta: Jair Bolsonaro, por parte del Partido Social Liberal, y Fernando Haddad, de Partido de Trabajadores. Y será, como hemos dicho, el domingo. Si hacemos un perfil, Talita, de Bolsonaro, es un militar en la reserva, ¿no?
Es un militar reserva que fue expulso del ejército por sus ideas. Es una historia rara. Él lleva casi 30 años en la política, no ha hecho nada más que subir su sueldo. Siempre ha dado declaraciones consideradas polémicas, pero en realidad son declaraciones xenófobas, racistas, homófobas, machistas. Sí, hasta Marine Le Pen dijo que lo que dice no es coherente, y eso que Le Pen es la extrema derecha europea.
Y ha estado en 7 mandatos en la Cámara de Diputados. Y además, según dice él, es un admirador de Hitler.
Sí, es un admirador de Hitler. Hizo un homenaje a Ushua, un torturador muy conocido en la dictadura brasileña, que además torturó a Dilma Rousseff, la anterior presidenta. Y una de sus prácticas favoritas era introducir ratas vivas en la vagina de las mujeres. Y él también le gustaba torturar a las mujeres con sus maridos y llevar a sus hijos menores para que vieran.
Un caso parecido al torturador que había aquí en España, en ese caso, Billy el Niño, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, yo le comparé en un artículo que escribía a Billy el Niño, porque es igual.
Y además está a favor de la tortura y de la pena de muerte.
De la tortura, de la pena de muerte, del armamento a la población. También hace apología de las armas a los niños pequeños. Hay vídeos suyos que dice que con 5 años sus hijos ya disparaban.
Y en cuanto al colectivo LGTBI, ¿qué piensa?
El colectivo LGBTI, que los padres tienen que darles paliza cuando ven que se están volviendo mariquitas, como dice él. No tiene una propuesta clara en sus 80 páginas de plan de gobierno, parece más un PowerPoint hecho por un crío de 7 años. Entonces no tiene propuestas claras para el colectivo LGBTI, para los negros, para las mujeres, para los indígenas. Es más, hace 2 semanas dio una noticia diciendo que hay que terminar con el victimismo de los negros, de las mujeres, de los nordestinos. La gente del nordeste brasileño también sufre mucho xenofobia y mucho racismo. A las mujeres dice que hay que terminar con el victimismo. O sea, llama el racismo victimismo, la homofobia victimismo, y a los trans ya ni los nombra nunca.
¿Y en cuanto a los inmigrantes, qué piensa de ellos?
Como es hijo de un inmigrante, piensa lo mismo que piensa la mayoría de la extrema, que hay que cerrar las fronteras y expulsar. Tanto es que hace unos días en Brasil se expulsó a los venezolanos. Él lo apoyaba.
¿Puede ser un personaje parecido, por lo que me dices, a Donald Trump?
Es mucho peor. Se puede parecer en algunas cosas, pero además es que él también es fanático de Trump. Pero él es un Trump sin contenido. Trump es un bufón, pero es un tío que es empresario, que es conocido en todo el mundo. Este no. No tiene ningún contenido. Es completamente ignorante. Es mucho más ignorante que Trump. Creo que es mucho peor.
Talita, te voy a decir algunas frases que ha dicho, en este caso, Bolsonaro, a ver qué te parecen, dirigidas a la mujer. Una de ellas es, no merecía ser violada por ser fea.
Sí, lo dijo una diputada en pleno Congreso. Dijo que no la iba a violar porque no la merecía, porque es una fea. Eso es también una de sus cosas. Le encanta hacer la apología a la violación de la mujer. Tanto que en los últimos tiempos en Brasil, el tiempo de la campaña, ha habido casos de adoradores suyos que han violado a mujeres o que han apaleado y matado a transexuales. Entonces la gente suele decir que estamos alarmando demasiado con lo que él dice, porque él no va a matar a nadie. Él puede ser que no mate a nadie, pero sus palabras sí que matan. Incentiva, aumenta el odio. Históricamente Brasil ya es un país racista de por sí, homófobo, aún encima que tienes las iglesias católicas y las evangélicas que comandan ahí la baja cerebral en la gente, y entonces las palabras de Bolsonaro lo único que hace es poner más alcohol en la hoguera.
Otra frase es, deben ganar menos por quedarse embarazadas las mujeres.
También dijo eso, que él no contrataría nunca ninguna mujer porque se quedan embarazadas y que las mujeres deben ganar menos. La regresión, él quiere regredir, él dice que quiere que Brasil vuelva a 50 años atrás, pero es que a 50 años atrás los negros, las mujeres, los homosexuales en Brasil y los indígenas no teníamos ninguna posibilidad.
Las empleadas de hogar y cuidadoras no deben tener derechos. Cuando te lo digo parece mentira, ¿no? Estas frases.
Sí, son frases que lo dice siempre, entonces... Dicen que no es un trabajo calificado, pero es una persona contradictoria, porque dice que las personas con trabajo que no tienen calificación no deben ganar mucho porque no son trabajos que necesiten muchos esfuerzos, pero a la vez también dice que en Brasil hay una locura, una obsesión por los títulos universitarios, que la gente no haga título universitario. Es más, citó textualmente una entrevista hace 2 semanas de que la gente debería hacer cursos profesionalizantes, que él en el ejército hizo un curso para arreglar lavadoras y otro para arreglar neveras, y que con esto él ganaría 12.000 reales al mes. Este señor no sabe que ahora nadie arregla estas cosas, o sea, nadie arregla neveras, nadie arregla lavadoras. Hace unos años sí que se arreglaba todo, pero ahora...
Otra frase para la reflexión es que las mujeres de izquierda son feas, no se bañan.
Sí, dice que las mujeres de izquierda somos feas, no nos duchamos, no nos depilamos y que no somos respetables, según él. Dice porque sabe que eso le hace popular, él aumenta el odio hacia las feministas, por ejemplo, porque en Brasil se tiene la imagen de la feminista que va desnuda por la calle, que entra por las iglesias para destrozar y para manifestarse dentro de las iglesias. Esta es la imagen de la feminista que tienen. Entonces, este señor cuando dice estas cosas simplemente lo que hace es tirar el alcohol en el fuego.
Vamos, si te parece, Talita, a hablar sobre las elecciones de pasado mañana, domingo. Preparando la entrevista, tengo confusión en cuanto a las encuestas realizadas. Hay diferentes fuentes que los porcentajes de ganadores son distintos, pero parece ser que la mayoría de las encuestas es Bolsonaro el que sale vencedor, ¿es así?
Sí, las encuestas son confusas. Hay encuestas que Haddad está a 14% de Bolsonaro y ya hay encuestas que está a 4%. Entonces 4% se puede revertir, pero 14 lo veo muy complicado. El escándalo que ha descubierto de los fake news, que son empresarios que pagaban para que servicios de mensajería instantánea enviasen y creasen noticias falsas contra el otro candidato y enviasen por WhatsApp y por redes sociales. Después de este escándalo, él cayó un poco en las encuestas.
Si hablamos de redes sociales, ha habido hackeos con bastante frecuencia, ¿no?
Sí, hackeos, ataques y tentativas.
¿Se sabe de quiénes?
De parte de sus seguidores.
Actualmente, Talita, ¿quién apoya a Bolsonaro? ¿Los militares, las empresas, sectores del pueblo significativos?
Apoya a Bolsonaro el que antes era pobre, ha conseguido ahora tener un poco más en la vida gracias a las políticas de Lula, como por ejemplo que ahora tiene carrera, que ahora se puede comprar un coche o que ahora tiene un piso hipotecado. Esta persona que antes no necesitaba y ahora lo tiene y cree que los demás no pueden tener. Yo suelo decir que el antipetismo empezó cuando la familia del jefe empezó a encontrarse con la familia de la trabajadora del hogar, del empleado, en un avión con destino a París. Yo no soy petista, pero tengo que reconocer que con las políticas de Lula, la clase baja subió a media y empezó a hacer cosas que cuando yo era pequeña era impensable, como una trabajadora del hogar pudiendo ir pasar unas vacaciones en París.
Hablando de Lula, en este caso, me imagino que el excusante sabrá que está encarcelado por una supuesta corrupción. ¿A quién interesa que Lula siga así en la cárcel?
Yo no soy partidaria de dejarlo libre porque sí. Yo creo que tiene que tener un juicio. Si es culpable, tiene que pagar y devolver lo que ha robado. Pero hubo una presión social muy grande para que fuera encarcelado antes de las elecciones, justamente porque sabe que hay gente que no vota a PT, pero sí que vota a Lula. Yo, por ejemplo, no voto al PT, pero sí que votaría a Lula. Hay una diferencia bastante grande. Lula ganaría, y entonces hubo que hacer eso rápido, encarcelarlo rápido, para que la extrema derecha en el caso tuviera una posibilidad de ganar.
¿Qué te parece la declaración de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, en el sentido de que no reconocerá la verdad de las elecciones si no es el ganador él?
Él declara hace tiempo que va a dar un golpe de Estado. Están investigando lo de la fake news, el Tribunal Superior Electoral, y su hijo, que también es diputado, amenazó a la presidenta del Tribunal Superior Electoral. Dijo que le pueden hacer desaparecer el tribunal en un minuto, que solo necesita un par de soldados. Ya están dando cuenta, pero parece que se ha hecho un lavaje cerebral muy grande en la sociedad brasileña. También es verdad que el Partido de los Trabajadores la liaron mucho, tuvieron que hacer pacto con la derecha para gobernar y hacer la vista gorda con la corrupción, y eso, aparte también de la ganancia, porque las anteriores elecciones también fueron muy violentas, no tanto como esta, pero ya se veía ahí que iba a pasar algo, que había una división. Entonces, al invés de haber insistido, deberían haber dado un paso atrás y seguir. Pero como no han hecho los trabajos de base muy bien, insistieron en seguir y ahora ha pasado esto.
Talita, me gustaría que comunicaras un mensaje a los brasileños y brasileñas que nos pueden estar escuchando con relación a estas elecciones de pasado mañana, el día 28 de octubre.
Uf, me estás pidiendo algo bien complicado. Cuando estábamos organizando la manifestación, quedamos con varios brasileños aquí y la mayoría es votante suyo. Y es una cosa ilógica. Lo que yo diría a los brasileños que nos están escuchando es que piensen en colectivo, que no piensen solo en su ombligo, que estudien la situación, que lean un poquito de historia, un poquito de cómo funcionan los golpes fascistas y cómo funcionan las dictaduras, que Hitler no entró prometiendo que iba a crear campos de concentración y cámaras de gas, que prometía unir el país, que prometía salvar a la familia, que prometía Dios y patria por encima de todo, que es justamente lo que este señor lo está haciendo y justamente lo que este señor dice quiere hacer. Y sobre todo pregando odio, que una persona que prega odio no va a ser nunca un buen gobernante.
Talita de Fátima, activista feminista brasileña que reside en España, gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio.
Gracias a vosotros por llamarme y por la entrevista.
Un saludo, Talita.
Igualmente.
Chao, adiós. A iniciativa de Unidos Podemos, los grupos parlamentarios del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos han aprobado en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que la filosofía sea obligatoria en secundaria, la ética en la ESO e historia de la filosofía en bachillerato. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Todo lo que esté impuesto, y menos cuando venga del Estado, estoy, no sé si en contra, pero a disgusto con él. Con lo cual, tendríamos que plantearnos primero para qué la escuela, de dónde viene la escuela, y parece que ahora, digamos, la escuela va a salvar, digamos, a la sociedad de no sé qué. Pero al final la escuela es también un arma del Estado para controlar a la población. No, es que ahora quitan la filosofía, pues bien. No, es que ahora ponen la filosofía. Pues también bien. A donde voy es, digamos, al tema de la autorresponsabilidad de cada uno con su propio currículum y con lo que él quiera hacer. En un momento determinado oí, no sé si el director de los editores de textos españoles, que decía, tenemos una institución del siglo XIX con unos libros del siglo XX para unos alumnos del siglo XXI. Pues por ahí yo creo que va la cosa, es decir, ¿a dónde queremos ir? Ya no como país, sino como sociedad. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hemos dejado todo en manos del Estado? La educación ya no es una responsabilidad ni personal ni de la familia, sino se la estamos exigiendo al Estado. Y yo creo que esa no es la solución. Sino más bien yo lo que reclamo es una reflexión hacia el autoempoderamiento de la gente y que piense cada uno cuál es su misión en este mundo o a lo que se quiera dedicar y que el Estado pues siga hacia donde él quiera porque tiene su propia lógica y yo creo que nos va a llevar a un sitio al que nadie queremos ir.
Me parece muy bien porque es una medida que reinstaura el valor por las humanidades en contra de solo mirar por lo productivo, es decir, lo que da dinero. Porque hace libre a la gente. Es una herramienta para crear mentes abiertas, mentes críticas con el mundo en el que vive. No vale para nada si miramos todo por el productivismo en el sistema capitalista, porque producir no te va a producir nada material. Pero en valores humanos, en valores de construir ciudadanos críticos del siglo XXI, vale para mucho. Si el profesor es bueno y te da bien las clases, obviamente. El Partido Popular, me imagino que habrá votado a favor de reinstaurar la filosofía porque se habrá quedado solo. Desconozco el tema. Creo que tenemos que tener un currículum unido, que en teoría lo hace el Ministerio de Educación y lo tiene que cumplir más o menos las comunidades autónomas, adaptándolas un poquito a cada región o a cada especificidad. Me imagino que sería una forma de rebelarse contra esa nueva ley que de manera unilateral el PP instauró. Me imagino que Cataluña y Andalucía y otras comunidades o no la aplicaron o la aplicaron no en toda su forma. Filosofía solo di en bachillerato. Y la verdad que el profesor era bueno. Yo he estudiado historia, estamos un poquito hermanados con las humanidades. Pero sí, me parece bastante interesante. Historia o historia de la filosofía es la historia de las ideas y historia es la historia de los hechos, por así decirlo. Entonces está todo unido, porque los hechos también los provocan las ideas.
Es esencial la filosofía, tanto para estudiar como para vivir con ella. Cuando despectivamente a cualquiera de nosotros nos dicen ya está el filósofo hablando, a mí me parece un descrédito por parte de quien lo dice. La filosofía tiene que estar presente en la sociedad y sobre todo en la escuela, en los institutos, en la facultad. Filosofar es pensar y pensar es tener criterio. Si tienes criterio, puedes discurrir según tus sentimientos y tu formación. El antiguo gobierno, los fachas del PP, con el tiempo la querían eliminar. La propuesta me parece excelente y, por otra parte, lógica. Hablando de filosofía, de lógica, de pensadores, la gente si piensa, filosofa. Y si tienes una filosofía racional, va en beneficio de uno mismo. Siempre se ha tenido, o se mantiene, por lo que yo veo en la facultad y en otros ámbitos, la palabra filosofía o el filósofo como algo irónico o hasta despectivo. Porque piensa, porque antepone su voluntad hacia la de los demás y sobre todo, como creo que es nuestro caso, tiene criterio. Yo como vendedor de libros he estado muchos años en filosofía y vendía casi más novela y política que filosofía. Estando en la puerta de historia o de histeria, vendo igual filosofía que historia. Conclusión, la gente o los estudiantes o los profesores realmente no le dan el valor que tiene en cuanto a la filosofía trasladada a los libros. Y es una labor que hay que insistir mucho.
Desde la cabeza es que este cajón es una cosa que se quitó por el señor Bert y el PP hace unos años, una cosa tan absurda a nivel intelectual, a nivel formativo y a nivel de lo que es la sociedad, que tenía que arreglarse. Por eso se aprobó por unanimidad prácticamente en la propuesta que ha hecho Podemos en el Congreso. Desde el punto de vista de la tripa, es una vergüenza que haya que dar esos vaivenes. No ya una asignatura, porque filosofía no solamente es una asignatura, es una forma de interpretar la vida, de plantearse la vida, de ver la relación con los demás, de plantearse hacia dónde va los colectivos, hacia dónde va la sociedad. Es decir, es que es fundamental. Y no porque yo pueda estudiarla o haya estudiado algo, es que si lees y ves los principios que empezaron a desarrollar hace prácticamente 5.000 años los griegos, no ha salido nada nuevo. En Europa se ha desarrollado y los filósofos modernos lo están aplicando. Era algo tan esencial para la formación de la persona. Incluso yo pondría la filosofía más años, y no solamente desde el último cuarto de ESO y los dos cursos de bachiller, sino incluso ya en la ESO para introducción. Incluso de una forma muy didáctica, divertida o amena, incluso la pondría desde la enseñanza general básica, desde los 6 años. El niño hay que formarlo desde que es muy pequeño, y después que no lo vea como una asignatura, sino como una forma de interpretar la vida, de plantearse cómo tiene que vivir la vida con los demás y con la sociedad. Y ya que los padres no lo han estudiado, o no lo hemos estudiado, pero la mayoría de los padres que ahora tienen niños de 4, 5, 6 años, pocos estudiaron filosofía, porque si no han ido a la facultad no la han podido estudiar, y en los planes de estudio desapareció. Me parece que es congruente con lo que debería ser la humanidad. Me parece una cabronada que puedan decir que la filosofía no aporta nada, porque el neoliberalismo desde los años 70 se ha volcado desde Estados Unidos, Inglaterra y ahora en Europa por formar entre comillas, por orientar a la juventud hacia el mundo laboral. ¿Pero qué mundo laboral? El mundo laboral técnico. Pero es que incluso para el mundo laboral técnico, que el resumen es la industria del Silicon Valley en Estados Unidos o en algunos centros de investigación en Europa, es que si la persona no está formada, si la persona no es persona, no es un hombre o una mujer, pero persona, todo lo demás, aunque sepa muchísimo. De hecho, los grandes descubridores o pensadores de la ciencia en el siglo XIX y en el siglo XX tenían y buscaban una formación filosófica, porque hay que buscarle el porqué de las cosas, por qué la humanidad quiere avanzar, porque la humanidad se plantea cosas, y no puede ser solamente desde el punto de vista científico, aunque la ciencia y la técnica expliquen muchas cosas. Pero si no hay una formación de persona, desde la filosofía y todas las ciencias que van alrededor de la filosofía, no solamente dentro de la filosofía se estudian muchas cosas, pero la sociología también es importante. Es que no vivimos solos, indudablemente cuando una persona o un hombre o la humanidad se plantea que vivimos en colectivo, tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que tener una base para saber cómo nos relacionamos y cómo no manipulamos y nos dejamos manipular por los demás.
Todas las personas que estudian ciencias consideran innecesaria la filosofía porque creen que todo tiene una respuesta matemática, no necesita reflexión. Las cosas son lo que son porque así lo determina la matemática. Estoy generalizando, claramente. Entre otras cosas, también ven injusto que ellos deban estudiar filosofía, pero los estudiantes de humanidades no tengan que estudiar, por ejemplo, matemáticas. Yo estudié ciencias sociales, pero tenía compañeros de humanidades y ellos no dan matemáticas. Considero que la cultura de cada persona debe tener una base general, pero también considero que la filosofía como tal no se puede enseñar. Volveríamos a caer en el sofismo. La cultura nace de uno. La filosofía nace de la reflexión propia y sí se puede inducir, pero no se puede enseñar. Puedes dar las pautas para llevar una reflexión justa, una reflexión acorde con todo lo que te rodea, pero no dar pautas para reflexionar en sí. Para mí la filosofía es la reflexión en sí, la reflexión de todo lo que nos rodea. El plantearse las partes buenas y las partes malas de cada cosa, idea, sociedad, cualquier cosa. La base no está preparada para reflexionar o pensar si una cosa está bien o mal, pero porque le falta la base de estudios. La sociedad está tan encaminada a ver una visión económica en sus estudios, al ver que mi esfuerzo va a ser remunerado y mis estudios van a ser remunerados de alguna manera, que ha dejado de interesarse en el estudio como pasatiempo. Estudiar simplemente por adquirir cultura. Entonces, al no haber esa base de estudios, no se puede uno plantear ni reflexionar sobre temas que ni siquiera conoce. Mi experiencia como estudiante de filosofía ha sido muy agradable. Me ha interesado siempre mucho la filosofía, pero en las clases veía que se preparaban a estudiosos de filosofía, no a filósofos. Una persona que hoy en día consigue un título de grado de filosofía, no es un filósofo, es un estudioso en filosofía, una persona que tiene una base de erudición y que conoce ciertos aspectos de la filosofía y ciertos autores, pero que no eso te proporciona el arte de reflexionar sobre ello, simplemente de conocerlo. Yo soy estudiante de Derecho, por lo tanto, estudiante de la carrera de Filosofía, no me veo en la autoridad de recomendar ningún libro. Al fin y al cabo, todos los libros de filosofía son espectaculares. Simplemente hace falta encontrar la idea más acorde con nuestros propios ideales. Me gusta mucho Nietzsche, porque fue un revolucionario del pensamiento, no del acto. Y me gusta mucho la individualidad de las personas, lo que proporciona la diversidad. El ver posible, el hacer desaparecer todos los resquicios y pesos morales que tiene una persona y que adquiere mediante su entorno, es bastante utópico, pero muy revolucionario y sobre todo para su tiempo. Si tuviese que recomendar alguno un poco menos común, diría Séneca. Aunque no fue un partícipe de sus ideas, pero su exposición de las ideas me gusta mucho.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar. No se puede comprar
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Benvinguts al programa. El tema de hoy va a tratar sobre las elecciones en Brasil, cuya segunda vuelta se va a celebrar el domingo próximo, día 28, y que es un tema de gran gravedad.
No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola, nasceu no Brasil, quilombo e quilombola, e todo dia negro fugía jugando a curriola.
Para tratar el tema tenemos en el programa Raúl Aramendi, miembro del servicio Paz y Justicia SERPAJ y gran amigo de CEDSALA. Raúl es argentino y estuvo con nosotros en el primer programa después del verano para hablar de la grave situación de Argentina, pero hoy será sobre Brasil por su gran actualidad. Raúl es un gran luchador por los derechos humanos y ha trabajado muchos años y sigue haciéndolo en la triple frontera Argentina-Brasil-Paraguay, por lo que es especialista en el tema. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en estos convulsos momentos?
Por un lado, con mucha preocupación frente a las elecciones del domingo en Brasil, y por otro lado, también con la esperanza de que haya un porcentaje muy importante de la población brasileña que reaccione y le dé la victoria a Haddad y al Frente Democrático que se ha armado alrededor de Haddad para evitar la llegada del nazifascismo a Brasil.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. ¿Cómo ves tú en este momento la situación en Brasil?
Por un lado, hay una situación económica terrible que está soportando la población desde el golpe de Estado que le hicieron a Dilma Rousseff. Toda la situación social, económica, cultural en Brasil ha ido cayendo, o sea, todas las conquistas que se habían logrado con todo el gobierno del Partido de los Trabajadores y más allá de sus aciertos y sus errores, hubo avances extraordinarios. Por ejemplo, transformaron completamente el nordeste brasileño. El PT el domingo va a arrasar en el nordeste, tiene un porcentaje altísimo de voto, pero no así en el centro y en el sur. El sur de Brasil siempre fue un sur muy reaccionario, pero una cosa es ser reaccionario y otra cosa es ser de extrema derecha. O sea, hoy día lo que ha reflotado en Brasil, y no de casualidad en Brasil, y no de casualidad en este momento del mundo, es un nuevo iluminado de ultraderecha que es Bolsonaro, al cual en los ambientes progresistas, democráticos y de izquierda de América Latina lo conocemos por Bolsonazi, porque defiende el nazismo desde hace muchos años, 28 años de diputado en Brasil. Sus posiciones son de extrema, pero de muy extrema derecha. Y por lo tanto, la propia situación económica generada por Temer, que el actual presidente, que apoya a Bolsonaro públicamente en estas elecciones, han creado un clima de mucho descontento. El golpe mediático, judicial y militar, porque los militares están por detrás de todo esto, como cuerpo inclusive, están generando que la gente busque la solución de sus problemas hacia la derecha en lugar de buscarlo hacia la izquierda, que es por donde podría llegar a encontrar solución a sus problemas.
Se está diciendo que la democracia de la mayor nación latinoamericana está en serio peligro. Yo creo que ya has contestado algo, pero si quieres añadir.
Todos conocen o recuerdan todo ese periodo tan terrible, tan criminal, con tantos mártires, con tantos muertos, con tantos desaparecidos, que fue la época de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, el imperio y sus aliados, si bien el imperio dominante en América Latina es el imperio yanqui, va haciendo distintos tipos de alianzas, inclusive con los sectores de derecha de Europa, que siempre están haciéndole el caldito gordo a Trump y compañía. Por eso uno encuentra cosas como la de Felipe González. El magnate Felipe González, ex socialista, se cree con derecho de decir qué tiene que hacer Venezuela y qué no tiene que hacer Venezuela, por ejemplo. O sea, haciéndole el juego a Trump. Esta doctrina de la ciudad nacional nace en Brasil, nace con el golpe de 1964 en Brasil, y el principal teórico es un general del ejército brasileño, Golbery de Couto e Silva, que fue el que escribió las bases de la doctrina de la seguridad nacional. Porque lo que ocurra en Brasil, con seguridad, va a teñir toda América Latina. Eso fue así con la época de la doctrina de la seguridad nacional, y corremos el riesgo de que vuelva a ser así ahora. Si Bolsonaro triunfa el domingo y logra controlar con mano dura, como recomienda su propio hijo, electo diputado, que dice que si el Tribunal Superior Electoral anula la candidatura de Bolsonaro, que lo puede hacer antes del domingo o después del domingo, si esto llega a ocurrir contra las denuncias profusas y cuantiosas denuncias que hay hasta de la Asociación de Abogados de Brasil por toda la maniobra tramposa que han hecho a través de WhatsApp y de Facebook, etcétera, etcétera, si el Tribunal Superior Electoral llegara, cosa que no es fácil porque se lo ve muy subordinado a todas estas fuerzas de derecha, llegara a anular la candidatura de Bolsonaro antes del domingo o después del domingo, dice su hijo que mandaría un cabo con un soldado y con eso sería suficiente para poner en vereda al Tribunal Superior Electoral, lo cual muestra que hoy en Brasil estamos frente al inicio de un nuevo periodo histórico, de un nuevo orden mundial, donde Estados Unidos y sus aliados intenta imponer a sangre y fuego, y usando esta vez desembozadamente a la extrema derecha, intenta imponer que América Latina vuelva a ser el patio trasero del imperialismo y las transnacionales. Eso es lo que se está jugando hoy en Brasil.
¿Cómo se puede consentir que uno que se presenta como candidato diga que es un dictador y que amenaza a los opositores con la cárcel o el exilio? No sé, presentándose, si se puede consentir a nivel judicial y a nivel electoral.
Tenemos que entender que a nivel judicial hubo ya golpe de Estado. O sea, el poder judicial en América Latina está tomado por el imperialismo y por las transnacionales y por la derecha. Está tomado. En Argentina es un ejemplo, tan desesperado viendo cómo llevan preso a Cristina Kirchner porque las encuestas le dan ganadora en todas partes y las elecciones son en octubre del año que viene. Tienen preso ilegalmente a Lula, cuyo único objetivo era que no pudiera ser candidato. Quieren meter preso a Correa, está su vicepresidente detenido haciendo huelga de hambre en este momento en Ecuador, justamente en protesta por eso. Están instalando bases militares por todos lados. La justicia hoy no existe en América Latina, no hay poder judicial en América Latina. El poder judicial está totalmente ocupado por la extrema derecha, que está comandada directamente por Trump y su pandilla.
Con el golpe de Estado sí que han conseguido que el PT esté en peligro y que Lula, que iba por 20 puntos por encima de los otros candidatos, el PT como lo tienen de marginado y como están todos luchando. Entonces, esa táctica que hicieron realmente sí que les ha venido bien, ¿no?
Dos cosas. La primera, creo que está en marcha este nuevo orden mundial en el cual la disputa entre Estados Unidos, China y Rusia es acerca de quién va a controlar América Latina, por ejemplo, pero quién va a controlar el planeta, en realidad. Y esa disputa está impregnando todo lo que ocurre en Europa, está impregnando todo lo que ocurre en América Latina, en Asia, en África, en todas partes, porque estamos justamente en un momento de definición muy parecido al que nos condujo a la Primera Guerra Mundial, muy parecido al que nos condujo a la Segunda Guerra Mundial, una situación extremadamente complicada y peligrosa para todos los pueblos de todo el planeta. Por eso yo quiero llamar la atención a Europa, a España, pero a Europa, de que si seguimos poniéndole paños tibios al avance de la derecha y no nos unimos todas las fuerzas de izquierda, populares, democráticas, progresistas, para parar esta ofensiva de la extrema derecha que está totalmente desbocada, totalmente desatada, corremos el riesgo de tener que lamentar un mundo lleno de mártires de sufrimiento, etcétera. Yo creo que hay peligro, lo está diciendo Bolsonaro, que cuando él asuma la dictadura que promete si ganara las elecciones, va a bañar en sangre, va a terminar con los rojos, dijo, o sea, va a bañar en sangre a Brasil y va a tratar de destruir los grandes movimientos populares como el MST, el movimiento de las mujeres y los sindicatos, lógicamente. Por eso es que hay un gran frente democrático formado, desgraciadamente ahora en segunda vuelta, ojalá se hubiera podido formar eso mucho antes, por lo menos se ha formado. Todo el mundo, salvo la extrema derecha y los grandes capitales, vota por Haddad, se expresa por Haddad. Ahora, el problema está en que aunque las encuestas le dan ganador en los sectores más pobres y con las mujeres, le da perdedor en lugares donde insólitamente antes el PT era muy fuerte, como las universidades, por ejemplo.
Has nombrado precisamente a los sindicatos y también al movimiento MST. Les llama bandidos y dice que sus acciones están tipificadas como terrorismo. Con todo lo que el MST había conseguido. Quiere decirse que puede haber un retroceso también tremendo en cuanto a las acciones sindicales, a las acciones reparto de la tierra.
Sí, justamente un compañero dirigente del MST hace 3 días ha dado una entrevista donde le preguntaban qué va a hacer el MST frente a la dictadura de Bolsonaro y él lo decía con claridad, el MST está en contra del nazifascismo y va a llamar a resistir el nazifascismo por todos los medios que estén a su alcance. Evidentemente, lo que se avecina si gana Bolsonaro el domingo es terrible para Brasil, para Argentina, para América Latina, para Europa y para el planeta, porque alrededor de esto se va a generar un gran bloque de derecha en todo el planeta que va a tener al títere de Bolsonaro, porque Bolsonaro es nada más que un títere, como la expresión. Bolsonaro se comporta igualito como se comportaba Hitler antes de ganar las elecciones en Alemania. Por lo tanto, yo quiero aprovechar para llamar a los valencianos y a valencianas que están escuchando que, por favor, formen movimientos de solidaridad. Setsala es un buen espacio, para ello me animo a meterme, pero es un buen espacio, pero hay otros espacios también. Formar un movimiento de solidaridad con Brasil y con Argentina, porque si Bolsonaro gana en Brasil van a tratar de impedir que Cristina sea la próxima presidenta de Argentina, van a agredir a Bolivia con las bases militares que Estados Unidos está implantando en este momento en Jujuy, en la frontera con Bolivia, en la zona argentina. Ya Bolsonaro se ha reunido con Abdo Benítez, el presidente de derecha de Paraguay, y ya han hablado de formar un eje entre los dos para avanzar sobre América Latina. Evidentemente estamos en una situación de extremísima gravedad. Por lo tanto, por favor, hacer solidaridad, juntarse, divulgar lo que está pasando, romper el cerco mediático que hay en Europa. En Europa hay un cerco mediático terrible alrededor de Venezuela, alrededor de Bolivia. Bolivia es el país que más avanza en este momento en América Latina, pero es el próximo enemigo de esta entente nazifascista, de las transnacionales, del imperialismo norteamericano y de sus socios europeos y de otros lugares.
Han habido unas declaraciones de intelectuales como este que encabeza Manuel Castells o también cristianos como Leonardo Wolf. ¿Tú crees que es importante todas estas declaraciones y estas búsquedas de apoyo?
Creo que es indispensable que esto siga ocurriendo, que no pare ahora, que no pare el domingo, ocurra lo que ocurra, porque si gana Haddad el domingo van a hacerle la vida imposible. Promete Bolsonaro que si llegara a ganar Haddad, él no le va a permitir gobernar. Por lo tanto, estamos frente a confrontaciones muy duras. Frente a esto, toda la reacción que pueda haber de todos los sectores, me duele en el corazón, como alguien que estuvo siempre ligado a los sindicatos, que el sindicalismo europeo esté tan calladito a la boca frente a lo que está pasando en América Latina, que va a repercutir directamente en Europa. Muy importante lo de los cristianos, muy importante que se haya roto el frente evangélico pentecostal que apoya a Bolsonaro, se ha roto, hay un sector que ya ha salido apoyando a Haddad. Es muy importante que la Conferencia Episcopal de Brasil Católica esté apoyando a Haddad abiertamente, también un sector de la Conferencia Episcopal Argentina está haciendo lo mismo contra Macri en este momento, aunque un sector mucho más pequeño, pero es muy importante que desde la religión, desde la economía, desde la política, desde la cultura, tomemos la bandera de la democracia frente a este giro a la extrema derecha que está dando el mundo.
El domingo no es solo un país, sino que es a nivel de toda América Latina e incluso a nivel internacional. Nos jugamos mucho todos. ¿Tú crees que nos hemos confiado, y también la izquierda en Brasil, pensando que esto nunca iba a ocurrir?
Yo creo que es bueno que para adentro las izquierdas y los sectores progresistas, democráticos y populares hagamos nuestros análisis autocríticos. Pero creo que en este momento, en esta coyuntura, lo más importante no es escarbar en nuestros errores, que los hubieron, si no, no hubiéramos llegado jamás a esta situación, sino que hay que hacer un frente único, potente, poderoso, que gane la opinión pública, que actúe en la cultura, que cambie la cultura que está girando hacia la derecha para que vuelva a girar hacia la democracia, y que la contradicción principal hoy es esa, es dictaduras de derecha o democracia.
Vamos a hacer toda la fuerza que podamos. Como hemos dicho, nos jugamos mucho todos. Raúl, gracias por haber venido al programa, que sé que tenías muchas cosas, pero estoy siempre dispuesto.
Gracias a ustedes. Fuerza, fuerza con la solidaridad, por favor. América Latina se está jugando. El juego tiene que ver con todo el mundo, no solo con América Latina.
Ha estado con nosotros Raúl Aramendi, miembro del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y un gran amigo de Cetzala.
De estalo de açoite, de ponta, de faca, zunido de bala, negro voltava pra cola, no meio da senzala. E ao som do tambor primitivo, berimbau, maraca e viola, negro gritava briala.
En la agenda de los próximos días, el martes 30, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjero. Y el miércoles 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Moltes gràcies per la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa fins 15 dies.
Hasta el nuevo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En España existen algunos centros públicos de educación infantil y primaria que desarrollan planes de estudios innovadores, no exentos de dificultades y carencias, como es el caso del CEIP Trabenco, situado en la localidad madrileña de Leganés, al que su comunidad educativa lo cataloga de democrático, participativo y laico. En esta edición de Educación en la Luna vamos a conocer este centro educativo, y para tal motivo nos acompaña Mar Muñiz, portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este colegio. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar un poco sobre la historia de este colegio. Entró en funcionamiento en 1972, en los bajos de la cooperativa de viviendas, pero ¿cómo surge la idea?
Una serie de trabajadores, una serie de personas que vivían en la zona, tenían hijos, era un barrio que empezaba a crecer, y decidieron formar en cooperativa un centro educativo que después pasó de los bajos de aquel local pasó a su ubicación actual en la Avenida de Alemania, en el Carrascal, que es un barrio de Leganés.
En el año 1984, ¿no?
Exacto, sí. El año pasado celebramos el 45 aniversario del colegio, un recordatorio un poco a toda la trayectoria del centro.
Si tuviéramos, Marc, que hablar del modelo educativo, uno de ellos, como hemos comentado, es que es una comunidad participativa, ¿no?
Sí, las decisiones se toman desde un punto de vista democrático, horizontal, y nuestra organización es asamblearia. Es decir, todos los padres y todas las madres forman parte del AMPA. En otros centros educativos la gente se apunta en función de sus intereses o de sus deseos. En este caso, todo el colegio forma parte del AMPA. Todas las decisiones se toman en asamblea. También incluso se compran los materiales que los chavales necesitan para el día a día del curso.
La formación que reciben los alumnos y alumnas es integral.
Sí, absolutamente.
¿Eso qué quiere decir?
Ellos aprenden no solamente lo que está en el currículo escolar, como también imagino que en otros centros, formación en valores, y también se educan o se forman en un sentimiento de comunidad y del cuidado de lo colectivo. En este colegio todas las decisiones son colectivas y que es asamblea, y los chavales desde pequeños reciben formación en este sentido. Por ejemplo, no es muy común que personas adultas se relacionen entre sí a través de un órgano como puede ser una asamblea o que debatan temas con esta fórmula, pero los chavales del Trabenco aprenden eso desde que son pequeños, y cuando terminan en sexto de primaria saben perfectamente cómo se participa en una asamblea, cómo se modera, cómo se dan los turnos de palabra.
En cuanto a los profesores y profesoras, hay una formación continuada.
Sí, es una pata fundamental el equipo docente en el funcionamiento del colegio. Al ser un colegio distinto a la mayoría, sin un profesorado comprometido esto sería imposible. Por ejemplo, cuando hay una asamblea de toda la comunidad educativa, muchos profesores están presentes, igual que muchas familias, porque hace falta, el colegio se construye entre todos, no hay una cabeza que vaya guiando y los demás siguen. Los profesores a las 4:30 de la tarde, que es cuando termina la jornada escolar, habrá gente, profesores, familias también, que se marchan, pero hay otros muchos que se quedan a las reuniones que se organizan, a las asambleas.
Este modelo educativo no se limita solamente al área del colegio, sino que intenta también incidir en el entorno, en el barrio, mejorándolo.
Sí, es verdad, ayer que nosotros celebramos una asamblea general porque correspondía poner en común y decidir algunos asuntos, se incidió en esa necesidad de interactuar un poco más con el barrio. Es un propósito que tenemos un poco pendiente. Interactuamos en algunas fiestas de las que organizamos, hacemos pasacalles por el barrio, sacamos comparsas o una batucada. Eso quizá pueda ser un deseo que no cumplimos entre los muchos objetivos que siempre nos planteamos, que son siempre muy ambiciosos y a veces inabarcables. Pues ese quizás sea uno de los asuntos que tenemos este año en cartera.
Mar, si hablamos de la inspiración pedagógica, detrás está Montessori y Kazner, ¿no?
No soy docente y creo que mi intervención podría ser imprecisa. Por supuesto, se contemplan las inteligencias múltiples de Gardner y también Montessori, pero hay profesores que están mucho más preparados para eso.
El colegio tuvo una crisis significativa a finales de los 90.
Yo en esos momentos no formaba parte de la comunidad educativa, desde que soy madre del Trabenco, sobre todo el año pasado con el recuerdo y con la celebración del 45 aniversario, se destacó un poco las fases por las que ha atravesado y efectivamente hubo una crisis, porque mantener los principios y el funcionamiento del colegio exige una participación muy activa y muy comprometida, tanto de profesores como de familias. No es lo mismo que una familia se apunte al colegio porque es el que tiene más cerca, a que una familia se apunte al colegio a través de una decisión consciente y, digamos, muy meditada. Entonces, en aquellos momentos el colegio efectivamente tuvo una crisis. Ahora mismo la lista de espera para entrar al Trabenco es importante, digamos que hay familias que se apuntan que quedan fuera, a lo mejor cada año pueden quedar 20 o 30 familias fuera, no es lo mismo eso y contar con un equipo educativo que elige el trabenco porque sabe cómo funciona y quiere participar del proyecto, a que se componga de personas que se apuntan con sus hijos por una cuestión de cercanía, logística o lo que sea, o profesores también que elijan dar clase allí como podrían escoger el colegio de al lado. Entonces ha habido fases en las que efectivamente ha podido haber una crisis del proyecto en sí, y afortunadamente ahora mismo no estamos en esa situación.
Se relanzó ese proyecto en el curso 2000-2001. Si te parece, vamos a hablar de la actualidad. ¿Cuántos alumnos actualmente hay?
Son unos 230.
¿Y profesores?
Hay uno por aula, es decir, hay tres en infantil, seis en primaria, estos son nueve, más las especialidades, que son tres más, es decir, tenemos 12, y un profesor de apoyo que nos ha puesto la administración en el arranque de este curso, ya tenemos 13, un profesor de pedagogía terapéutica para apoyar a los niños con necesidades educativas especiales, que son ya 14, si no cuento mal, y otro profesor que se encarga del aula TEA para niños con trastornos del espectro autista.
Las 15, edades por tanto. Están entre los 3 y 12 años. Has hablado de niños y niñas con necesidades especiales. ¿Hay un 25% de porcentaje del total?
Sí, para que un niño reciba apoyo docente a través de la administración, necesita que esté diagnosticado como tal, que se haya producido una evaluación psicopedagógica por parte del orientador y se haya determinado que tiene algo y le diagnostique como alguien que tiene necesidades educativas especiales. De estos niños tenemos 13.
Mar, ¿qué proyectos innovadores desarrolla el colegio?
Puedo hablar de prácticas que son distintas a las que se desarrollan en otros colegios. El colegio trabaja por proyectos. Esto quiere decir que nosotros no tenemos una asignatura por la que se van vertebrando todos los conocimientos que se imparten en una clase, sino que se elige un proyecto con la opinión de los chavales y también con la guía del profesor en una clase, por ejemplo, que sea el estudio de las plantas o un proyecto que sea el estudio de Egipto. Esa es la diferencia fundamental, que no se estudia por asignaturas como las conocemos en colegios convencionales, sino por proyectos.
¿Hay exámenes en el colegio?
No.
¿Hay deberes?
No hay deberes como tal, no son unas actividades diarias, pero sí hay tareas. A lo mejor es una cuestión tampoco de no tenerle miedo al nombre, porque hay tareas que los chavales, según van avanzando en edad, en autonomía y en responsabilidad, pues van asumiendo tareas para hacer en casa, como por ejemplo ampliar las investigaciones en un tema en concreto, hacer a veces escribir historias que les hayan encargado. También hay veces que los regalos a los compañeros que cumplen años en unas determinadas etapas se elaboran esos regalos en grupo fuera de las horas de clase. Es decir, que no hay deberes como tal, los entendemos, pero los chavales, según van avanzando en edad, sí que tienen que hacer tareas que fomenten no solamente el aprendizaje individual en casa y reposado después de clase, sino la responsabilidad de un trabajo que hay que llevar hecho y la autonomía.
¿Existen, sí, libros de texto?
No existen libros de texto. En el aprendizaje por proyectos no hay normalmente libros de texto. Se utilizan materiales de investigación y al finalizar el proyecto en cuestión, el de las plantas, por ejemplo, todas las investigaciones de cada grupo de trabajo se reúnen y se confecciona un dossier, un librito, que después cada uno se lleva a su casa. Nosotros al comienzo de curso no tenemos esto de la compra de los libros como en la mayoría de los colegios convencionales.
¿Se realiza la prueba obligatoria de sexto de primaria?
Las familias decidimos, esto se hace año a año, el sistema que sigue Trabenco no se puede medir igual a lo mejor que otro colegio. En estos exámenes nosotros consideramos que no se ajustan a nuestras necesidades, a nuestro día a día, a la manera en la que se enseña y se aprende en el colegio. No puedo saber lo que va a pasar este año, pero puedo saber lo que ha pasado en años anteriores, y nosotros somos, entre comillas, un colegio insumiso con respecto a esto.
La evaluación se realiza de forma continuada, pero ¿cómo se hace?
Los profesores registran todos los avances de los niños, los avances y también sus dificultades o los retos que tienen que mejorar. Cuando son pequeños, primer ciclo de primaria, siempre los profesores al finalizar el curso nos mandan a las familias un informe muy detallado, hablo de 10, 12, 13 páginas. Este informe se mantiene desde primero de infantil hasta sexto de primaria. Cada final de curso las familias recibimos esto para saber cómo van nuestros hijos y cuáles son sus retos principales para el año siguiente. A lo largo del curso, las familias tienen entrevistas individuales con los profesores para tratar temas que consideren importantes, y entre ellos también está la evaluación, pero nosotros no recibimos notas. A partir de tercero hay una de esas entrevistas con los profesores, es triangular. También están los niños presentes y ellos hacen una autoevaluación de cómo consideran ellos que van en determinadas áreas.
Vamos a pasar, si te parece, a las reivindicaciones de la comunidad educativa. Se necesitaban, a principio de curso, dos docentes, un administrativo y más horas para el orientador, ¿no?
Sí.
¿Cómo está la situación esta?
Llevamos bastantes años, 5 o 6, en la que vemos cómo los recursos van un poco disminuyendo. Casi nunca nosotros hablamos de recursos materiales, hablamos siempre de recursos humanos, aunque recursos materiales también necesitamos, porque es un colegio, como digo, con 45 años, y aunque el edificio actual, pues lógicamente necesita también bastante mantenimiento, y con eso no estamos del todo contentos. Pero vayamos a la parte de los recursos docentes. De año a año, los recortes a nosotros nos han afectado, menos horas de apoyo, menos horas de orientador. Hemos ido intentando hacer frente a esta situación. En el curso pasado tomamos un poco cartas en el asunto, nunca mejor dicho, porque estuvimos mandando escritos a la administración y no recibimos nunca ninguna respuesta satisfactoria. No digo que es que nos concedieran todo, es que no nos concedían nada.
En este caso, a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Correcto, sí, es el organismo competente. Nosotros hacíamos esas reclamaciones no directamente a la Consejería, sino a través de la Dirección Territorial de la Zona Sur, que es lo que llamamos el DAT. Al finalizar el curso pasado, en asamblea, decidimos que era importantísimo, después de haber estado un año reclamando cosas por escrito y de considerar que nuestras peticiones estaban ninguneadas, lo que decidimos era que para nosotros era imprescindible un profesor de apoyo, que no teníamos el año pasado y que este curso nos han concedido. Aparte de los niños que tienen necesidades educativas especiales y que tienen un profesor asignado para hacer un poco seguimiento y ayudarles con las materias que tengan más dificultades, hay un montón de niños más que, sin tener el diagnóstico de niños con necesidades educativas especiales, porque no llegan a ese nivel de dificultad, tienen dificultades y no pueden ser invisibles. Solo por no llegar del 1 al 10 al 7 no quiere decir que no estén en un 4. No hablo de notas, hablo de grados de una manera figurada. Entonces, esos niños pueden tener una dislexia, pueden tener dificultades para cálculo. Hay algún autismo que no llega a esos niveles, pero que existe. Hay alteraciones del lenguaje. Es decir, hay muchos niños que tienen dificultades y por eso nosotros reclamábamos un profesor extra que ayudase a estos niños y que facilitase, por ejemplo, los desdobles en áreas como lengua, en áreas como matemáticas, en áreas como inglés. Entonces pedíamos el profesor de apoyo, pedíamos que el orientador estuviese lo que dice la ley, que son 2 jornadas completas en el colegio a la semana. Pedíamos que nos concediesen un profesor de apoyo para infantil. No hay que olvidar, infantil son niños de 3, 4 y 5 años. porque son muy pequeños y tienen muchas necesidades además asistenciales. Un niño de 3 años, pues es prácticamente un bebé. Y también pedíamos que nos hiciesen unas obras para que las aulas de infantil tuviesen, como dice la ley, los baños incorporados.
¿Y de todo esto qué se ha conseguido, Mar?
Pues de todo esto tenemos. Ya nos han concedido el dinero necesario para acometer las obras para los baños de infantil. Y también hemos conseguido, con muchísima pelea, toda la comunidad educativa, no olvidemos con sus trabajos y sus quehaceres y sus obligaciones diarias, que las familias del Trabenco trabajan como cualquier familia corriente y moliente. Pues ha habido acciones diarias delante de la Dirección Territorial de la Consejería para la Zona Sur. Hablo de un grupo de 15 padres protestando allí, padres que luego salen pitando para ir a sus trabajos. Entonces, después de mucho pedir, después de mucho reclamar, hemos conseguido que, en vez de las 7 horas y media que teníamos de orientador, nos den las 2 jornadas completas, que son en total 10 horas. No hemos conseguido ni el administrativo, porque queríamos un administrativo que descargase un poco de tanta burocracia al equipo directivo, y tampoco hemos conseguido el apoyo de infantil.
¿Y pensáis organizar algún tipo de acción para conseguir esos objetivos o no?
Sí, ayer estuvimos, como digo, en asamblea. Queremos canalizar esa petición de administrativo y de apoyo para infantil a través de plataformas colectivas, no individuales, no desde el Trabenco, sino a través de una plataforma por la educación pública que existía en Leganés, que ha estado apagada unos años y que pues ahora mismo hay indicios de que vamos a reflotar entre varios colegios, porque hay un montón que tienen necesidades de recursos docentes. Nosotros, después de haber hecho reclamaciones diarias, en el comienzo del curso hicimos una huelga, no arrancamos el curso. Tuvimos bastante repercusión, hicimos un poco de ruido, pero hay muchos colegios también de la zona sur con los que nosotros hablamos que tienen dificultades, vamos, hasta de no tener espacios físicos. No solamente reclaman docentes o reclaman apoyo de recursos humanos, sino tener tabiques, que es una cosa primaria, pero que estas necesidades existen.
Sí, por último, Mar, ¿qué ventajas e inconvenientes ves tú en ese tipo de colegios innovadores?
Las ventajas, las familias que elegimos esta forma de aprender, estamos seguras de que la educación del profesor para el alumno solamente en esa dirección es insuficiente, que tiene carencias. La educación de las 2 horas de deberes en casa limita mucho el tiempo libre y la conciliación familiar. Este tipo de educación es más inclusiva porque se apoya a todos, incluso el que tiene más dificultades que otro, no se queda fuera. Es más fácil que este tipo de pedagogías recojan e incluyan a los que son un poco distintos. También la participación de las familias. Nosotros no vamos al colegio y nos viene todo dado, lo bueno y lo malo, sino que nosotros participamos y decidimos cómo queremos que se hagan las cosas. Hay muchísima interacción, hay mucha participación de las familias. Hay, por ejemplo, proyectos como juegos interactivos o talleres, donde las familias están allí participando, asesorados por el equipo docente. Pero hay mucha mezcla, hay mucha interacción.
¿Y en cuanto a inconvenientes?
El inconveniente es que, y hablo desde luego a título individual, no es un colegio donde se termine a las 4:30 y uno se vaya a su casa. Es una participación que tiene una parte muy interesante, porque participar es que tú construyes aquello donde tú participas, pero también exige mucho compromiso, y el compromiso se traduce en horas de estar allí, en horas de participar, en horas de limpiar los espacios, en horas de poner cortinas en las clases, en horas de acondicionar los patios para que sean espacios más amigables. Y esto estoy hablando de muchas tardes y también muchas jornadas que se desarrollan en fin de semana. No lo voy a ver como un inconveniente, porque es crecer en una comunidad que exige un compromiso. Para algunas personas se les puede hacer un poco cuesta arriba, eso es así.
Mar Muñiz, portavoz de LAMPA, del Centro de Educación Infantil y Primaria Trabenco de Leganés, Madrid. Gracias por tu participación en alguna salida a Tiempo Radio y enhorabuena por este tipo de iniciativas.
Muchas gracias.
En filosofía, el concepto de libertad es tan diverso como corresponde al sistema de pensamiento de cada persona. Voltaire consideraba que es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Por su parte, Nelson Mandela creía que ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno mismo, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Friedrich Engels decía que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Rosa Luxemburgo sostenía que los que no se mueven no se dan cuenta de sus cadenas. Finalmente, Aristóteles afirmaba que la libertad es obediencia a las reglas autoformuladas. El relato elegido en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula El elefante encadenado, del que es autor el escritor Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos era los animales, también a mí como a otros. Después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal, pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantenía entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace unos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente también volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Obradores compartidos son iniciativas actuales en el ámbito rural que tienen su referente en un pasado inmediato y que dinamizan este medio fijando población y creando autoempleo. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer el proyecto de obradores compartidos y para tal motivo nos acompaña Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la plataforma. ¿Qué es esta plataforma?
Es una entidad que aglutina diferentes colectivos, todos relacionados con el tema de la agroecología, de la soberanía alimentaria, gente que viene desde productores, elaboradores, agricultores, técnicos y ONGs que están trabajando por estos temas.
¿Y qué objetivo tiene la plataforma?
Sobre todo, ¿no?, el tema de la divulgación, pero también el ir haciendo frente a todas las posibilidades que hay de cambiar cosas, de ir cambiando el sistema alimentario, muchas cosas diferentes entre las que hay el tema de obradores compartidos o pequeña elaboración, porque también se ha trabajado aquí en el País Valenciano con el tema de nuevas normativas. El gobierno ha querido empezar a trabajar el tema de la agricultura desde el mundo rural. Ahí ha estado modificando cosas, pidiendo cosas, y esa es la lucha.
Has hablado de que la plataforma se compone de diversas organizaciones. ¿Nos puedes comentar algunas?
Pues está la gente del SPG de Collaures, está el CERAI, Justicia Alimentaria, COAG, la Coordinadora de Grupos de Consumo.
¿Y los proyectos actuales que desarrolla la plataforma, podríamos destacar los más significativos?
Se hace todos los años una trovada per la terra, también que hay un proyecto recogiendo la información de todos los pequeños proyectos incipientes en el País Valenciano para darles visualización, para que se vean. Pues se han hecho vídeos, se han editado carteles para que la gente conozca pues esos rinconcitos donde hay una elaboradora haciendo tal cosa, hay un proyecto de pan. Todo ese tema es una parte de un proyecto muy interesante que está haciendo la plataforma. Y uno de los importantes, me imagino, que es el de obradores compartidos ahora mismo.
La plataforma se denomina Soberanía Alimentaria, ¿eso qué es?
Segurísimo hay una definición exacta, escrita. Sería: la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir cómo se alimentan, de dónde vienen sus alimentos, cómo están producidos, quién los produce. Y ahora mismo es algo que el sistema alimentario está muy lejos de la soberanía alimentaria. Es un sistema industrial que no sabemos de dónde vienen los alimentos, que la gente que está produciéndolos no vive dignamente de su trabajo.
Que este sistema alimentario industrial actual tiene su fundamento en el capitalismo, ¿no?
Así es, sí. Igual le da que esté hablando de cualquier mercancía como que está hablando de alimentos. Y lo mismo que puedes decir del sistema capitalista produciendo tornillos en la otra punta del mundo, está produciendo alimentos que no son alimentos, que no está pensando en una mentalidad de alimentos, sino de productos y mercancías que se mueven. Y no se cuenta con el agricultor, con las personas, con los campesinos que están detrás de eso para nada, ni con quien estamos alimentándonos o intentando alimentarnos.
Una de las características de ese sistema industrial actual basado en el capitalismo es el individualismo, lo contrario a los obradores compartidos.
Ahí está. El Obrador Compartido solo es a lo mejor un nombre que le hemos lanzado ahora para hacer visible una cosa concreta. Primera, que existimos las pequeñas elaboradoras, porque en el mundo rural no existe la especialización como en el sistema capitalista o el sistema industrial. Entonces, como que los trabajos son diversos y hay que ir haciendo uno detrás de otro, van sucediéndose los trabajos. Y uno de ellos puede ser perfectamente el hacer unas pocas mermeladas o unas cuantas mermeladas con la fruta que tengo en verano. Y de repente no somos una empresa de hacer mermeladas, no estamos montando una industria de mermeladas, sino simplemente queremos hacer unas mermeladas para poder sacar al mercado. Y eso es lo que se ha llamado pequeña elaboración. La pequeña elaboración existe y tiene derecho a tener un registro sanitario, y la ley europea, que es la que ampara todo el tema de las elaboraciones, los transformados agroalimentarios, habla de esa flexibilidad para esas pequeñas empresas que son artesanas, lo habla, pero después también da opción a que los estados y los gobiernos autonómicos hagan la normativa especial para esa parte.
Ya hemos definido lo que es un obrador compartido, que en definitiva es transformar los productos primarios de forma colectiva. Pero la producción es, como tú lo comentas, variada, agrícola y ganadera, ¿no?
También, sí. El queso, la leche, también la carne, todo eso entra dentro. Lo que te decía, como que el campo es diverso, no le puedes poner cuota por ningún lado.
Entonces, uno de los objetivos de estos obradores compartidos, imagino que, como hemos comentado en la presentación, será el autoempleo.
Sí, exacto. El autoempleo, que en algunas ocasiones ya existe, porque es dentro de un proyecto agroecológico, ese trabajo ya existe, pero la posibilidad de que pueda tener una viabilidad económica en el poder venderlo en los mercados públicamente, que deje de ser un producto elaborado que se vende solo en los círculos cercanos, o se intercambia, o llega hasta el grupo de consumo, pero no va más para allá. Entonces, que pueda estar en la tienda del pueblo, que pueda salir al mercado a venderlo en otros pueblos.
Con todo esto se recupera la economía local y, como también comentábamos en la presentación, fija población en zonas despobladas, quizás.
Sí, claro, todas esas cosas es lo que se intentan con todo esto. Si existe un espacio donde puedes hacer tus transformados, vas a pensar que vas a poder generar economía y vivir en ese espacio. Si no, acaba muchos pueblos siendo un espacio donde se va a dormir, pero se va a trabajar fuera. Y sin embargo, el campo puede estar abandonado porque nadie está imaginando qué hacer con eso.
Me imagino, Marta, que algún excusante quizás mayor se preguntará, pero todo esto me suena a mí como algo ya antiguo, porque antes, por ejemplo, se reunían las familias o las mujeres, en ese caso, por Navidad para fabricar pastas o las almazaras o la matanza de cerdo. O sea, que no es algo realmente novedoso, ¿no?
Exacto, así es. Es así, y a lo mejor cuando en una economía más de autoabastecimiento sería todas esas cosas que has dicho. Ahora, cuando empieza el tema de la seguridad alimentaria para poder salir al mercado, estoy segura que se han cortado muchas alas a las ideas de la gente de colaborar, de hacer cosas juntos, de hacer pequeñas elaboraciones, y eso hay que recuperarlo de alguna forma y dignificar ese trabajo. Si hay gente mayor escuchando que piensa, esto se ha hecho siempre, pues hay que continuar haciéndolo, porque era un acierto el colaborar entre todas y el tener espacios comunes. Y en el tema de la matanza del cerdo, yo recuerdo estar en una masía por la zona de Alcoy. Ninguna masía había todas las herramientas para la matanza del cerdo. Estaban en diferentes masías y lo que hacía la gente es ir a ayudar a matar el cerdo con las herramientas que tenía, y con la de todos sí había suficiente. Entonces iba recorriendo las diferentes masías para hacer ese trabajo entre todas, ¿no?
¿Tenían ahí, digamos, una recompensa por esa ayuda mutua?
Pues la tenían, porque la forma de organizarse también estaba muy interesante, porque la matanza del cerdo, hay una parte del cerdo fresco que hay que comer pronto, ¿no? Que no hay forma de inventarse cómo conservarla, y esa se repartía entre todos, porque cuando iban a la otra casa volvía a repartirse. Entonces todo ese tiempo ibas a tener carne fresca y la que se podía conservar pues se la guardaba el dueño del cerdo, ¿no? La recompensa es eso, que un montón de gente te iba a ayudar a tu casa.
Entonces, Marta, si tuviéramos que decir características de estos obradores compartidos, podría ser, como tú has comentado anteriormente, aprovechar esas pequeñas producciones y excedentes, una gestión colectiva, elaborar un producto de calidad y diferenciado, el trabajo bien hecho y, en definitiva, también vínculos con otros proyectos.
Exacto, todo eso, tú lo has dicho. La idea de los obradores compartidos es simplemente la posibilidad de tener ese espacio que puede ser público, podemos hacerlo entre todas, puede ser de la administración, y una vez tengamos ese espacio, que es un pequeño espacio, una pequeña cocina, más grande, más pequeña, según las posibilidades que tengamos, y a partir de ahí las personas tenemos que llenarlo de vida, que sería, queremos trabajar juntas, queremos tener horarios diferentes, queremos que nuestras elaboraciones tengan una misma marca, eso nadie va a decirnos. Yo creo que eso tiene que nacer de la misma gente, no tiene sentido que alguien desde fuera. Y el trabajo que hemos hecho con todo el buscar dónde está dentro de la normativa la posibilidad de hacer obradores compartidos, lo que hemos propuesto es una cosa abierta, porque se puede hacer todo. No pensar que es imposible, sino hablemos, digamos qué es lo que queremos y desde los límites que la administración nos va a marcar, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, podemos lanzar lo que se nos ocurra. Un obrador compartido no es un espacio que nos diga cómo hacer las cosas. Las tenemos que hacer cada una. Yo hablo en primera persona porque ya me imagino que yo soy cocinera y hago elaborados en un grupo de gente, hablando con las productoras. Y si alguien me va a decir, es que un obrador compartido solamente puede ser así, pues qué poca imaginación. Mejor que sea un espacio abierto y que lo que se crea despacio para crearlo bien, ¿no?
Porque otra característica es el trabajo en red, con proveedores, consumidores, mercados, comercio, ¿no?
Sí. Ahí está el tema de la viabilidad social y económica. Que me preguntabas antes sobre soberanía alimentaria. La propuesta que hacemos desde la pequeña elaboración es los canales cortos de comercialización, que es, yo conozco al proveedor, al campesino, a la persona que está produciendo, hasta muchas personas transformadoras, elaboradoras, son las mismas que producen. Y también conozco hacia dónde van los productos, conozco los mercados o la tienda donde se deja, hay poco intermediario porque así pues se dignifica el trabajo. La persona que va a consumir está pagando un precio justo que le va a llegar a la persona que ha producido, que ha elaborado. No estamos hablando de miles de obradores compartidos en el País Valenciano, por ejemplo, para producir, para que se vaya a la otra punta de Europa. Ese no es el caso, ¿no? Estamos hablando de pequeñas elaboraciones que dan la posibilidad de una vida digna, de un trabajo y de una recompensa económica, pero también una recompensa social que sería el que se dignifica la vida de la gente, ¿no? De todo el entramado agroecológico.
Entonces, interpreto por lo que dices, Marta, que los impulsores de estos obradores compartidos puede ser desde la administración, cogestión con otras asociaciones, autogestión privada, grupo de personas, ¿no?
Sí, eso es lo que te comentaba de abierto, porque puede ser posible todas. La normativa, si cierra alguna cosa, también nos podemos plantear por qué y ver cómo se puede salvar eso, pero de entrada sería para imaginarse en el pueblo donde vivas qué es lo que quieres hacer y echarlo para adelante. Si el ayuntamiento tiene una cocina de hace años cerrada, que eso es posible, sucede, y se la pides, te la ofrece, pues adelante, por ahí se puede empezar. Si hay una casa pero no hay una cocina, se puede buscar el dinero de alguna forma o la gente puede echar una mano y hacer la obra. Hay muchas posibilidades.
Vamos a ese marco normativo que comentabas tú anteriormente. Lo fundamental es ese paquete higiénico sanitario que lo reglamenta la Unión Europea. En definitiva, luego cada país adapta esa normativa al territorio correspondiente. Aquí en España, en la Comunidad Valenciana, ¿se ha hecho y se ha hecho bien?
Uy, qué pregunta, ¿eh? No puedo responder que la normativa esté bien. Yo creo que la normativa, tal como está planteada, es que se planteó en vertical totalmente, se planteó desde arriba. Entonces parece que estemos exigiendo, por favor, sean flexibles conmigo. Y no es el caso. El que la normativa Europa hizo en su momento fue regular desde una cosa muy industrial, aunque sabía que existía lo muy artesano. Entonces, si hubieran empezado desde lo muy artesano o a la vez las dos cosas, pero ahora es como que todos son como arreglos. Entonces, yo lo hubiera hecho diferente. Pienso que no sé cómo funciona en otros países como Francia, donde ves que la persona artesana está sacando las cosas de una forma más sencilla. Y aquí se nos sigue pidiendo, en la normativa que se ha hecho nueva en el País Valenciano, yo no la veo tan flexible.
¿Te refieres al decreto de proximidad de la Comunidad Valenciana?
Sí, el decreto para el tema de elaborados va acompañado de una guía de buenas prácticas, que esa guía de buenas prácticas tendría que ser donde está la flexibilidad de lo que comentabas, del paquete higiénico-sanitario con flexibilidad para la pequeña elaboración. Y ahí es donde yo personalmente aún no he salido, es un borrador, ya hemos visto cosas. No es que considere que esté mal, simplemente es que está pensado desde la parte de todo es un problema, porque es industrial, claro, si yo hago 1 millón de mermeladas al día, no sé, o 100.000, todo es un problema de seguridad alimentaria, seguro, las temperaturas, los azúcares, todo. Pero si yo hago 10 botes de mermelada, y yo estoy viendo los botes de mermelada que sí que están bien, que cierran bien, que no se abollan cuando pasan 2 días, pues considero que están bien y los puedo sacar al mercado. Eso no lo puede hacer la industria. Entonces, esa normativa habla desde la industria para hacerlo flexible. Yo creo que tendrían que habernos hecho otra normativa diferente.
Define y autoriza a los obradores compartidos.
Los obradores compartidos son posibles. No necesitábamos que hubieran escritos ahí en esa normativa, porque en realidad eso significaría que aquí en el País Valenciano los podemos hacer y fuera no. No, es un espacio que tiene su registro sanitario como espacio y que vamos a utilizarlo más de una persona. Entonces eso puede existir en todo el territorio sin ningún problema. Que vas a chocar un poco con tu gobierno autonómico, pues habrá que plantearle qué es lo que vais a hacer, pues a lo mejor decirle, si me das un registro sanitario para trabajar la mermelada, yo a la hora que la mermelada no está, voy a hacer pan y no va a tener ningún problema, solo que lo van a tener que trabajar la gente de la administración. Sería un poco como un intercambio. ¿Qué problema ves, administración? Pues que no me parece bien que se trabaje la harina con la mermelada. Vale, pues lo limpiamos todo y trabajamos al día siguiente. Se da soluciones a los problemas. Entonces yo creo que esta normativa autonómica que se ha hecho en el País Valenciano está muy bien. Algunas cosas habrá aportado nuevas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es seguir trabajando nosotras y que la administración pues vaya viendo qué es lo que quiere hacer.
Luego está el ámbito urbanístico con la licencia de actividad.
La transformación alimentaria se considera una industria, entra dentro de lo que cabe como industria. Entonces, si tú quieres tener un pequeño obrador en alguna zona que es del pueblo, zona rural, zona rústica, no te van a dejar porque se considere industria. Eso es lo que es absurdo, cuando en realidad tú no estás montando una industria, solo una pequeña elaboración. Entonces, ves, la normativa ahí sí que dice, se puede en la finca, pero no es que esta normativa lo dice, ya lo decía Europa, ahora había que decirlo aquí también. Tú tienes una finca, puedes en tu finca que es rústica tener una pequeña casa o en tu misma casa, en un apartado, hacer pequeños elaborados y tener un registro sanitario. Ahí sí que se ha salvado una cosa importante para mucha gente que son productores en el campo y que no veían la posibilidad de cosechar e irse hasta un polígono, hasta una ciudad, a tener un obrador para hacer los transformados. Es más lógico que lo tengan en su finca.
Siguiendo, Marta, con las dificultades, algunas personas que han pensado en esta alternativa consideran que en Internet hay poca información y además la información está dispersa, ¿es así?
Sí, está dispersa. Desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria se hizo el 1 de diciembre del 2017 una jornada, recogimos un montón de información y hemos hecho un manual. La gente está contenta con lo que está recibiendo. Un manual, pero sirve para tener más información más concreta. Y eso también está en la página web de la plataforma, se puede descargar. Fuera de este manual, que es lo primero que yo he visto por escrito que hable de cobradores compartidos, la información está muy dispersa, es verdad. La administración, con el tema de la seguridad alimentaria, de los obradores, de los registros, no tiene una información unificada que deje claro que la pequeña elaboración es posible, que los obradores compartidos son posibles. Cada vez tienes que trabajártelo tú y hablarlo con la inspección o el área de salud que te toca. Porque si estamos hablando de alguien que está en Cáceres, pues le puede pasar igual que alguien que está aquí en Alicante, que en la realidad concreta suya de su pueblo tenga que ir al área de salud que le toca y la persona que esté enfrente no sepa, no haya escuchado nunca de la flexibilidad en la pequeña elaboración. Entonces es algo como que tenemos que aprender nosotros para poder explicar, de decirles, sí, es posible, esto está sucediendo y yo lo voy a hacer.
La inversión necesaria para iniciar esta actividad es significativa. ¿Puede ser un obstáculo?
Podría ser una dificultad si estás pensando en una cosa como empezar todo de nuevo, pues una casa o una casa ya hecha, pero hay que hacer la obra. Hay que poner mosquiteras, las cosas así básicas que además en el manual puedes encontrar también, ¿no? De decir, ¿cómo tendría que ser ese espacio? Necesito que tenga la puerta así, algunas cosas concretas, pero también pueden ser de segunda mano, podemos hacer la obra entre todas, podemos pedir una subvención o podemos pedir ayuda en la búsqueda de esas cosas que necesitamos. Necesitamos un fuego, una cocina industrial o una campana extractora de este tamaño, necesitamos un autoclave. Pues todas esas cosas se consiguen poco a poco. Yo creo que la gente que estamos en la pequeña elaboración ya llevamos ese trabajo adelante. Hemos ido recogiendo toda la información para hacer los elaborados. Y todos los materiales, el equipamiento que tenemos, viene de eso, de gente que te dice que aquí puedes encontrar esto más barato, que esto de segunda mano, y se consigue. Un obrador compartido hecho por la administración como vivero, pues conozco algunos en Cataluña y en Huesca, y la verdad es que son inversiones muy fuertes. Es la administración que tiene dinero en este momento para hacer esto y lo hace, pero yo, para no desilusionar a nadie antes de empezar, creo que es importante partir de la realidad que tienes. Yo necesito solo una cocina y un extractor, unos cacharros y poco más para hacer mi trabajo. Entonces no es una gran inversión.
Siguiendo con la falta de información que hemos comentado anteriormente, tú has impartido jornadas formativas itinerantes sobre la creación de obradores. ¿Ya vais por la décima edición?
Hemos hecho cursos sobre pequeña elaboración y ahora vamos a hacer cursos, no sé si llamarles cursos porque es un acompañamiento, porque ya hay grupos de gente en algunos pueblos que está empezando a mover sus propios obradores y necesitan a lo mejor un poco de acompañamiento. Y desde CERAI están lanzando ese tipo de cursos, ¿no?
Y según tu experiencia, Marta, en cuanto a participantes, ¿quién participaba más, las mujeres o los hombres?
Pues creo que la pequeña elaboración, así en general, es más de las mujeres. No marca tanto la diferencia.
¿Y qué preguntas os hacían?
Algunas se parecen a las que tú me haces, como el tema de la inversión. Es muy grande la inversión porque entonces ya me voy, no puedo imaginarme, o algo así. Son preguntas de miedos a la seguridad alimentaria, porque no se entiende. Les hemos ayudado a la gente a plantearse las cosas diferente. Tienes que ver cómo haces tú las cosas, si te gustan y crees que tienen seguridad alimentaria. Y entonces todo lo que venga después de que una inspección te diga esto no está bien, vas a entenderlo. No puede ser una cosa tan grave si tú crees que lo estabas haciendo bien. No es como que marca mucho la lógica. Era más como miedos más que preguntas, o miedos o no entender.
¿Los ayuntamientos, Marta, colaboraban con estas jornadas, con estos cursos?
Sí. En el mundo rural, los pueblos pequeños, los ayuntamientos son así. Si la gente le dice, hay este curso interesante, lo podemos traer. Hemos tenido colaboración de muchos ayuntamientos de ceder salas, de pedir los cursos.
Has comentado antes que Francia es uno de los países que quizá tenga más desarrollado este ámbito del que estamos tratando. Y de hecho, en la web hay ejemplos para que se informen aquellas personas que tienen la intención de crear ese tipo de actividad. Pero aquí en España también hay iniciativas, tengo aquí anotadas algunas, por ejemplo, el Mercadillo de Villena en Alicante, en Espai Cuina de Tarragona, el Obrador Municipal de Carcaboso en Cáceres, el Vivero de Empresas Agroalimentarias de Jaca y Viescas, Huesca, que también has hecho tu referencia. ¿Podríamos elegir una de estas iniciativas u otras y las comentamos? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, el Mercadillo de Villena puede ser una de ellas. ¿A qué se dedican?
Creo que no está funcionando aún. Es una idea del ayuntamiento. No es un mercadillo, es el mercado municipal. Y quiere hacer un obrador. Ha hecho la parte de la obra de la cocina, una cocina con una inversión fuerte que ha hecho el ayuntamiento. Y su idea es que la gente que está en los puestos y la gente productora de la zona pueda utilizar ese obrador, pero de momento toda esta gestión no se ha hecho.
¿Y aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, hay algún obrador compartido?
Hay iniciativas privadas. Lo que hay ahora mismo es mucho movimiento como intentando empezar. Ahora mismo en Otos, Otos es un pueblo de la Baida Albaida y están empezando un obrador. Hay gente que son productores, que tienen verduras, que las venden todas las semanas y que necesitan algunas verduras como presentarlas diferentes o hacer conservas. Y van a ser en momentos del año diferentes, pues necesitan un obrador. Hay una persona que produce mucha fruta y entre ella la uva y necesita hacer zumo para poder esa uva que no vende hacerla un zumo de calidad y venderla. Hay gente que está recuperando semillas de una alubia que aquí utilizamos para la paella y algunas cosas de comidas preparadas. Yo creo que en este mismo obrador están pensando en comidas elaboradas para el colegio, para los mayores que viven en casa, para dejar de utilizar ese tipo de caterings industriales que llevan las comidas preparadas desde hace muchas horas y entonces poder cocinar con productos de cercanía y llevarlos a la gente, llevarlos al colegio. Y todo esto con la ayuda de este ayuntamiento de Otos, que ha puesto ya un local, está viendo qué temas de obra básicos o de infraestructura puede hacer. Y hay que ayudarle a la gente, a los productores, a las elaboradoras para el tema del equipamiento y ya están casi en marcha, ¿no? Este es un ejemplo bueno de cómo se mezclan las iniciativas, porque ahí estaban ya las productoras y los productores imaginándose hacer elaborados o haciéndolos ya algunos. Por ejemplo, este amigo que hace lo del zumo de uva, pues estaba haciéndolo en un obrador fuera de la Comunidad Valenciana. Llevaba la uva hasta allí y recogía las botellas para poderlas vender con un registro sanitario, con unas condiciones. No tiene sentido tener que salir lejos para hacer un zumo y volver. Él quiere hacérselo él. De hecho, este año dejó de hacer el zumo, ha vendido toda la uva y dice que el año que viene, cuando tengamos el obrador compartido, hará el zumo allí. Pues es un buen ejemplo porque es una iniciativa que nace desde las mismas personas que lo están necesitando, que hablan con el ayuntamiento del pueblo, que está encantado de poder buscar un espacio, que lo ha encontrado y que ahí están.
Si hablamos, Marta, de la ciudadanía, me imagino que esa venta de proximidad, esos productos de proximidad, la valorará o no.
Nos está costando, porque esa es la oferta que damos, la pequeña elaboración, los pequeños productores, el campesinado, cuando está trabajando y haciendo canales cortos de comercialización. Tienes una cosa que sabes que tiene mucha calidad y que responde a un bienestar social de la gente que está a tu alrededor, pero después la sensación de que las cosas se ponen de moda y ahora está de moda lo ecológico, se venden en los supermercados, entonces como que al consumidor final le llega una mezcla de información en la que consumir ecológico es bueno y no sabes ese ecológico si está viniendo de la otra punta del mundo con leyes laborales muy malas para la gente, contaminando por el transporte y ya te vuelves a perder en que es ecológico pero no sabes qué es lo que te está llegando. Yo creo que es estas cosas de la información. Aún queda mucho trabajo de concienciación y de cercanía con la gente para que sepa lo que estamos haciendo.
Sin embargo, Marta, ¿es cierto que las escuelas ya van visitando las instalaciones?
Las escuelas ya se están moviendo. Hay colegios, sobre todo padres y madres, que están pidiendo a los colegios un cambio de alimentación, el sistema alimentario. Dentro de la plataforma hay dos entidades que están haciendo mucho trabajo en ese tema, que es Justicia Alimentaria y CERAI, que están trabajando con los padres, las madres, los profesores, con los niños, porque hay que cambiar el sistema alimentario. Y cuando imaginamos en el mundo rural los colegios comarcales, que llegan niños de todos los pueblecillos de alrededor, que están comiendo, pues pueden ser niños perfectamente que comen muy bien en su casa de la huerta que tienen sus padres y luego en el colegio están comiendo muy mal, porque se come mucha proteína animal, se come cosas muy procesadas, con mucho azúcar, cuando la comida de cercanía que se le podía hacer desde un obrador compartido podría ser el queso con la leche de las cabritas de cerca, con la carne, si es posible, de cercanía, con verduras, con mucha legumbre, es más saludable.
Seguramente habrá algún escuchante que le habremos motivado para pensar quizás en la iniciativa de crear o compartir ese tipo de obradores. ¿Cómo puede contactar con vosotros para recibir información y, en todo caso, para aclarar alguna duda que tenga?
Yo creo que con estas cosas de las web, con la web puede ver el manual. Y después, yo creo que allí mismo también, si necesita alguna pregunta o aclarar alguna cosa, está también el correo, que contestaríamos seguro lo antes posible. Pero también, después de leerse el manual o de imaginarse, yo creo que es lanzarse a hacerlo, porque las dudas van a salir cuando empieces. Una cosa buena que tenemos las pequeñas elaboradoras es que creamos redes enseguida. Si soy cocinera, conozco a las cocineras de muchos kilómetros de distancia alrededor, que viven también en el mundo rural, porque hacemos cosas juntas o compramos alguna cosa o nos hemos visto en algún lugar. El que está imaginándose un obrador compartido también está sabiendo quién hay en su entorno que está necesitándolo, y va a ser más importante hablar con esa persona si tienen las mismas necesidades, si pueden hacer frente a esto juntas. Es más importante que todo lo demás, que es muy importante, toda la información, o si le pudiéramos ayudar, pero eso va a venir, la ayuda y la información va a llegar, pero es más importante crearlo conociendo las necesidades y las posibilidades que se tienen.
Marta Feligu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Finalizaremos, como es habitual, con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salida Tiempo Radio en Berlín, nos va a hablar sobre un poeta que junto a Gustavo Adolfo Bécquer se le consideran precursores de la poesía española moderna.
Hoy leeremos un poema de Rosalía de Castro, que nos fue recomendada por nuestra última entrevistada, pero que además es considerada una de las grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Rosalía nació en Santiago de Compostela en 1837. Es, sin duda, una de las figuras emblemáticas del Resurdimento gallego, precursora de la poesía moderna. En los momentos que nuestra autora escribía, la lengua gallega estaba muy desprestigiada, rodeada de un sentimiento de indiferencia e incluso desprecio. En este ambiente, Rosalía le dio nuevos aires a esta lengua, usándola como vehículo para su obra. Las tres obras claves de su poesía se encuentran en Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar. La poesía de Rosalía retrata el paisaje, las costumbres gallegas, enlazando lo personal y lo social, una cohesión entre los sufrimientos íntimos y las desgracias colectivas, enlazando una poesía subjetiva desenvuelta con un hilo pesimista y un discurso existencial angustiado, y por el otro lado una poesía objetiva, reivindicativa de lo popular, de la emigración y la injusticia social. Su poesía refleja el conflicto de un mundo donde no existen los valores eternos ni las verdades absolutas. Un mundo que nos abandona a nuestra merced, dejando en claro que estamos solos. Su lenguaje suele ser una mezcla del seseo, empleando vulgarismos y castellanismos, aunque a Rosalía siempre le interesó la viveza de la expresión que la lengua en sí. El poema que voy a leer hace un llamamiento a la necesidad de darle la vuelta a la justicia, de invertir la ley existente, tocando dos temas que son la línea básica de la poesía de Rosalía: los excluidos sociales y las mujeres. Lo que acontece a nuestra protagonista le sucedió a otras personas, y puede sucederle a tantas otras. Y por ello nos habla de la justicia universal. Aquellos que de honrados tienen fama en la villa, ladrones me robaron las blancas ropas mías. Arrojáronme lodo sobre mis joyas ricas, y de mis otras galas fueron haciendo trizas. Ni una piedra dejaron donde vivido había. Sin hogar, sin abrigo, erré por la campiña. Al raso con las liebres dormí sobre las briznas. Y mis hijos, mis ángeles que tanto yo quería, murieron porque el hambre les arrancó la vida. Y quedé deshonrada, marchitaron mis días. Diéronme triste lecho de abrojos y de espinas. Y los zorros, en tanto, los de sangre maldita, en su cama de rosas descansados dormían. ¡Jueces!, grité, ¡salvadme!, pero vana porfía. De mi ruego mofáronse, vendióme la justicia. ¡Ayúdame, Dios mío!, grité desvanecida. Mas Dios tan alto estaba que oírme no podía. Entonces, como loba rabiosa o malherida, cogí la hoz acerada, de hoja cortante y fina. Rondé en torno despacio, ni las hierbas sentía. Y la luna ocultábase y la fiera dormía al lado de los suyos, en su cama mullida. Contempléles con calma, y la mano extendida, de un golpe, de uno solo, les arranqué la vida. Y allí al lado, contenta, sentéme de las víctimas, esperando serena que amaneciese el día. Y entonces, solo entonces, se cumplió la justicia. Yo en ellos, y las leyes en mi mano homicida.
Luna Salía Tiempo Radio, en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.